Hola chicos, antes de que empiece el capítulo les queremos avisar que tuvimos un problema con el audio, así que no se grabó casi nada con los micrófonos. Vamos a hacer lo posible para que el audio salga lo mejor posible de ahí, pero que sepan que son solo los primeros 30 minutos, que no sé cuánto habrá durado. Pero
igual, si de repente no les gustó para nada el capítulo, nos lo pueden hacer saber. Nosotros siempre queremos mejorar en base a lo que ustedes nos dicen. Si quieren que volvamos a grabar el capítulo, lo tendremos que volver a grabar. Sí, igual son cosas que podemos volver a conversar y no nos aburrimos nunca de hablar. Somos dos cacatúas.
Tenemos un podcast.
Como, ¿les dije que tengo un podcast?
Eso, yo como... Bueno, sí. Estoy acostumbrado a pelear con YouTube o cosas así, que la otra vez estaba hablando de una cuestión en la pega, iba a decir algo de Google y no podía parar de decir YouTube. Y la gente no entendía que estaba hablando. Y yo como, ¿pero es que en YouTube? Y es como, ¿pero ese es de Google? Y yo como, ah, sí, pues, es que en YouTube. Demasiado pegado. Pero bueno, mejor vamos directamente ya al video y... Adelante nomás.
¿Perdón?
Son colegiados.
College of Labor.
Hay un...
¿Ese podría ser la sorpresa de...? Ahí la tiramos en algún complemento. No. ¿Hace la introducción?
Le damos la bienvenida otra vez aquí a la taberna de Roca Roja. Soy el tabernero Diego Fischer.
Y yo la tabernera muera de tanto.
Y hoy en día te traigo una frase célebre de Tacha para incentivar el tema de conversación. Y dice, establece límites. Si alguien los cruza, háblenles. Si lo escuchan, siempre puedo usar cloud.
Mira, no sabía que podía ser ese modo de... Ahora que lo sé, tal vez muchas cosas hubiesen salido distintas, quizás.
¿Las cagó? Bueno, lo que dice Gina Iría en ese caso es que siempre pude echarlo de la mesa.
Totalmente. Gina Iría es como esta Tacha moderna.
Sí, porque acá.
Puedo ir a esta Tacha.
Es la grande. Bueno. Y Félix se mandó un mail y le respondió mal.
¿En serio? Sí. No sé, Gina Iría es colenta, no sé. Es muy, muy, muy bacán. Muy bacán. ¿Y caleta de gente le tira de mierda porque sí, no? ¿O que le molesta que sea polenta?
Sí, sí, es que. Hay un. Me parece que no tuviera nada que ver. Pero en YouTube, que es un Science Space Lifter. No creo que hacía ejercicio, pero pasaban ciencia. No, me parece que pasaban con estudio y wea. Que bueno, es muy track, así como muy wholesome. Me dice así como, no, pero en verdad igual podía ser como esto, como lo hacen como los gym bros y todo. Porque cuando los estudios demostraron que son igual deficientes. ¿Sí? Pero onda, esas formas tienen más posibilidades de lesionarse. Y bueno, es que lo odian. Y porque sí, igual, le tiran cura bien. Tanto que la otra vez un gallo fue y lo tapó en el gimnasio.
Sí, le pegó en el cuello.
Sí.
Sí,
sí, me... muy tranqui. Bueno.
Me enteré de eso por Smosh.
Brilla.
Ahora estoy viendo mucho Smosh. Tienen un programa que se llama Smosh Pit, en el que leen historias de Play. Es muy bueno, muy, muy bueno. Y que básicamente está formando como está el Shane sentado y trae a dos buenos de Smosh y los sienta y le lee historias de Reddit. Y muchos de al principio nadie sabía que era Reddit, solo Shane, por lo que él empezó con la wea. Y es muy entretenido.
La wea buena.
Pero bueno, esto es Palabras de Poder, edición.
Sesión 0. Chan, chan, chan.
Sesión 0, hemos hablado de font, ¿cierto?
Sí. Hemos mencionado la sesión 0, creo que la mencionamos en el capítulo 1 o en el 2.
En el 2, porque el capítulo 1 fue recordando Palma.
No, pero es que ese no se llama RPG 1 y ese cagó toda la tecnología para nada.
Sí. Bueno, ojalá que algún día tengamos una wiki y alguien organice nuestro trabajo, que nosotros no lo vamos a hacer.
Sí. Es que recordó tocarme en la sesión 0 del podcast.
Exactamente. Pero bueno. La sesión cero es básicamente un mutuo acuerdo de las partes sobre cómo vamos a jugar la partida. Es muy importante, yo al menos como Dungeon Master, que llevo harto tiempo jugando, encuentro que es crucial. Yo ya no puedo jugar sin tener una sesión cero. Hay muchas formas de tenerlas, pero es crucial porque no puedes llegar ciego a una partida. Yo no puedo llegar y sumarlo a la mesa tuya si no sé de qué se trata la historia. Puede ser que te traiga el peor personaje para la historia que tú quieres contar, pero no sería culpa mía porque nunca me contaste qué historia. Y de la misma forma, puede ser que tú como DM estés preparando algo que tus jugadores no quieren y ellos no te están diciendo que quieren. Todo eso es algo que no hacen en D&D. Y la sesión cero está para evitar eso. ¿Cómo se hace una sesión cero?
Bueno, para la sesión cero no hay forma establecida, sino que hay estilos diferentes, quizás.
Uh-huh.
Pero hay muchas sugerencias. Por ejemplo, hay mucha gente que, o sea, aquí lo recomiendan como antes de hacer los personajes. Hay veces que la gente llega a hacerse el personaje a la sesión cero, que es una sesión muy mágica. Pero yo voy a establecer como los lineamientos sobre los que nos vamos a ir todo. Por ejemplo, decir que una partida que va a ser como muy cargada al roleplay, como fluida, ya va a ser más cargada al roleplay que la pelea. Entonces, si alguien se quiere hacer un personaje súper optimizado, van a tener combinaciones rotísimas. Es como, bueno, tu personaje es bacán, pero me anda con toda la cabeza todo. No, fíjate.
Claro, no vas a poder ocuparlo tanto como te gustaría.
Y bueno, y se pueden hablar de cosas del mundo también, como onda, estas son las razas que hay, estas son las que son comunes, onda, puede ser que tengan problemas si eligen tal o cual persona, ¿cachai? Y también intentar hacer que la gente elija diferentes clases para cumplir diferentes roles. Entre grupos. No sé si hay algo a ti que te gusta hacer siempre las sesiones cero, algo que podría destacar.
Yo encuentro que para mí lo más importante en una sesión cero es poner de acuerdo gente. Yo, por ejemplo, hago muchas sesiones cero por WhatsApp. Para mí una sesión cero puede ser hacer un grupo y hablar por separado. Primero, les voy a contar cómo lo hago yo. Después tú me contaré cómo lo haces tú. Ambos hemos jugado con el otro, así que sabemos cómo lo hacemos mutuamente. En tu caso he tenido sesiones cero, que son sesiones cero. Pero yo en mi caso he hecho... Yo voy y te digo, Diego, voy a empezar a narrar una partida. Va a ser de esto, 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 en este mundo, con esto. Voy a hacer un grupo y nos ponemos de acuerdo. Y le digo eso mismo a un distinto grupo de personas, lo junto en un grupo de WhatsApp, de Discord, de Teams, de lo que sea, le empiezo a mandar información, les pido que me manden cosas de sus personajes y vamos así. Y ahí mismo, cuando ya los tengo todos en la misma página, les digo, ok, ¿qué cosas no queremos ver en la partida? No, ¿qué cosas queremos ver? Primero digo, por ejemplo, para mí, no sé si lo he mencionado en el podcast, pero siento que lo menciono siempre cuando hablamos de sesión cero o cuando estoy en una sesión cero. La violencia sexual no me parece que tenga ningún valor narrativo. Sé que definitivamente debe tenerlo en algunos casos, pero siento que al menos yo no le voy a encontrar un valor como un Dungeon Master y no la quiero ver. Me pone incómoda, siento que puede tocar sensibilidades de muchas personas porque es algo muy real. Es algo muy real y no lo quiero ver en una partida. Me ha pasado que hay gente que dice, no sé, es que yo encuentro que sí puede tener un valor, pero si nadie quiere verlo, está bien. Para eso yo ocupo la sesión cero. Poder colocar límites. Límites y restricciones sobre qué podemos hacer. También aprovecho de preguntarle a los jugadores. Chiquillos, ¿ustedes cómo esperan que sea esta partida? Yo quiero narrar esto, pero ¿qué quieren ver? Hace poco tuve una sesión cero con los chiquillos, con Io, Ñoki y Twiggy, y les dije esto, como chiquillos, yo no quiero ver este tipo de violencia. Yo les dije, ¿dónde está el límite de violencia en ustedes? Y me dijeron que realmente no había ningún límite, y ahí Ñoki agotó. Yo creo que tortura realmente no es algo que haya que describir. Como que puedes decir que alguien fue torturado, y con eso yo me quedo y me puedo imaginar cosas terribles en mi cabeza. Pero realmente no necesito una descripción gráfica de tortura. Y totalmente vale. Acá en Latinoamérica la tortura igual es un tema. Es un tema. Tenemos historias de tortura a nivel nacional, internacional. Y muy reciente. Entonces, para todos la tortura es algo muy brígido. Y con la actividad de carteles que tenemos también. Es como ese tipo de violencias pueden tocar muchas sensibilidades.
Sí. Y también, incluso teóricamente, es mejor quizás decir así como lo torturaron. Porque, ¿sabes? En Chile está lleno de historias, weón, de cosas horribles que han pasado y uno puede imaginarse cualquiera de esas cosas.
Claro.
No le estás como solamente conteniendo una pura cuestión.
Claro, de repente decir que a un miembro de la parte es secuestrado o es capturado por el enemigo y después lo encuentran atado y callado con heridas en el cuerpo, de ahí pueden conversar, de ahí le voy a dar el espacio a la parte para que ellos conversen qué fue lo que pasó. Pero las decisiones cero son buenas para establecer límites en varios sentidos. ¿Cómo quiero interactuar? quiero que mi personaje tenga un arco romántico o no, porque hay personas que viven por el arco romántico de sus personajes. Y básicamente llegan y le dicen al DM como, yo necesito que mi personaje que tenga un arco romántico. Y otras personas que no, por ejemplo, en una partida que juego con una amiga y con su bololo, y otra amiga más que se sumó hace poco, su bololo no hizo esta pregunta. Él, el Dungeon Master, dijo, ¿ustedes quieren romance? Y yo le dije al tiro, no, yo no vengo a jugar de romance, a mí me gusta que mi personaje tenga aventuras, ¿cachai? Como no lo veo teniendo romance. Pero no me incomoda verlo. Y ahí mi amiga dice, a mí sí me gusta ver el romance. Me gusta, y aprovechando que mi pololo es Dungeon Master, me gustaría tener todos los arcos románticos posibles que puedo, ¿cachai? Mientras no le incomoden. Y dice, no, está bien, ¿cachai? Y después ahí pasamos al siguiente tema. ¿El sexo se puede describir? Y todos estuvimos de acuerdo en que no, bueno. ¿Por qué harías eso? No lo hagan. Caga eso. No.
Hay un montón de historias de gente que...
Sí, hay mucha gente que... Bueno, todos jugamos de ahí de distinto. ¿Tú caché que Ed Greenwood, creador de Forgotten Realms?
Uh-huh. Ay, sí. Ya. Pero Tiffin.
Sí, Ed Greenwood tiene algunos detalles sobre Forgotten Realms que van por el lado sexual. Completamente innecesario, pero al parecer a él y sus jugadores les gusta, y si hay consentimiento está bien. Y yo creo que eso es una sesión cero, consentimiento. Es un acuerdo previo de mutuas partes en el que uno es consciente. ¿Cómo las haces tú?
Bueno, primero que nada, yo siento en el, por ejemplo, acá estaba viendo de como la tercera vez que hago esta linda fibrina, la lista que tenía la sesión cero, el primero así como hacer como el disclaimer de como modo general. Por ejemplo, equipo, si quiero ser como master, que va a ser lo dije en algunas cosas, pero en la mayoría va a ser como extremadamente flexible. Y dar la oportunidad de todo, que duelen las reglas, y siempre jugar con la regla de oro, que es la rule of cool, la regla de lo más bacán. Y que va a ser una creación de mundo colaborativa al final. Y después, otras cosas. Aquí me hizo una nota. Tengo una frase de Patricia Elvin, porque se me olvidó a los de... Yo sé que esa no estaba curado. Pero bueno, yo le voy a soltar eso.
No te lo sentí. Pero...
No, es que Elvin, cuando volvimos a la democracia acá en Chile, hizo su discurso, terminó diciendo, la tarea es hermosa, construir entre todos la patria que queremos. Libre, justa y buena para todos los chilenos. Y yo creo que así tiene que ser una partida, como entre todos construir como... el mundo de rol que queremos. Así. Y es onda, porque al final todos tienen como su forma de aportar, su visión de cómo hacer las cosas. Y eso se ve reflejado en varias cosas. Acá tengo, por ejemplo, que una forma de hacer como esta construcción colaborativa. Que esto lo vi en un video de YouTube, no me acuerdo dónde. Que, por ejemplo, su personaje tiene supervivencia. Y va al bosque y decís como, ya, voy a buscar una guerra venenosa. Sí. Claramente está invasando venenosa, Juan, y que no. Y si lo tiras afuera, como que esas hierbas efectivamente son venenosas, que sé. Tu personaje es capaz de encontrarla. Y si no, encuentra una hierba que tu personaje sí cree que son venenosas, porque tu personaje sabe del tema, supuestamente. Tú puedes visar una que sea muy buena, pero que no haga nada, que sé. O que sea al contrario, que te ayude, no sé, que te cure o algo así.
Claro.
Y eso depende de la tirada en el momento en que lo haces. Y de hecho yo creo que es una buena forma de narrar las cosas, porque tu personaje o no va a encontrar nada o va a encontrar algo, aunque se equivoque.
Claro. Sí.
Y también aquí que hay que hacer un personaje que interesa a los jugadores, porque mucha gente que nosotros conocemos a estas personas así, quizás son un personaje que sea óptimo, no sé, para pelear. Y gana el mayor daño posible, pero es un personaje que en verdad no le interesa, porque le interesa por el daño que hace, como porque gana las peleas.
Pero no sabe cómo narrarlo después. O sea, no sabe. Sí. No tiene una personalidad, no tiene una historia. Esto lo hemos tocado varias veces. Hay que hacerse un personaje con historia antes que mecánicas.
Sí. Definitivamente.
Sí. También hubo un momento la sesión cero para definir. Cómo se va a partir la partida, vale, sí. La redundancia. Por ejemplo, con Félix tenemos esta weá que siempre que yo juego con Félix y los dos somos jugadores, nuestros personajes se conocen. Sí. Y armamos los dos, la otra vez me junté a tomaros con Félix y estuvimos hablando sobre nuestros personajes de Rubiona, que son Alexander y Luca. y son amigas y tienen una amistad muy especial. Fuimos desarrollando esa amistad especial para que cuando empiece la partida sea coherente y los otros dos jugadores que van a estar puedan apreciar que nuestros personajes son amigos. No porque yo y Félix somos amigos, porque todos en la mesa somos amigos en el fondo. Pero que nuestros personajes son amigos. Y eso es algo que se ve en las sesiones ceros. Y a eso voy yo, que una sesión cero puede ser múltiples sesiones cero. Porque puede ser, una sesión cero puede ser tú conversando conmigo, después yo hablando con Felipe, después yo hablando con Estefano, después hablando todos sentados, ¿cachai? Y para mí incluso están las sesiones 1 punto, o 2 punto, 3 punto, que es cuando los jugadores me hablan fuera de la partida. Cuando tú me mandas un mensaje y me decís que estaba pensando esto para Gala, o cuando estamos tomando una chela haciendo cualquier otra cosa y me decís como, bueno, lo que estaba pensando en Gala, o cuando Felipe me dice, ¿sabes que yo quiero que Corbon le haga esto? O Estefano de repente me manda audio y me dice, oye, hermana, ¿cómo estás? Me desperté y tuve esta idea, o soñé con esta idea y te la quería comentar. Y me manda un audio y yo lo escucho y lo pongo con otro audio. Y vamos viendo esa idea y trabajándola. La sesión cero es comunicación.
Definitivamente. Sí, de hecho yo aquí tengo como ya, ¿ok? Como tuvieron las cosas bonitas. Y después, antes de empezar como cosas ya más formales, me gusta igual como sentar los reglones de la partida, así como las cosas más duras. Aquí, por ejemplo, yo puse porque, por como estábamos jugando antes, onda preguntar directamente, aunque pueda ser más pesado, si quieren jugar un juego de roles o si quieren jugar un wargame. Porque hay gente que no era así, pues, como no sé, onda, que el personaje tiene que ser lo más curioso posible para ganar las peleas, cosas así. Y son visiones diferentes, es súper válida. Pero yo, por lo menos, para mí, un juego de rol tiene que ser más cargado al rol. Porque para eso están otros juegos como, no sé, el ajedrez, ¿sí? O el Warhammer, o juegos que son directamente solo de pelea. A mí por lo menos me gusta más cargar lo social sin dejar de lado el combate nunca, por supuesto. Es parte del juego. También esto onda, porque cuando soy loco, cuando uno va conociendo a las personas, se van dando cuenta que hay cosas que se repiten. Y por ejemplo, si alguien un día puede contarse, pero le da la tarrolear, que lo diga libremente, ¿cachai? Y en estos casos se podría, por ejemplo, designar una persona a la que percibís que tal persona, que es como la persona con la que todos tienen más confianza, a esa persona le pueden avisar, pues ahí que hoy día en verdad no hay que rolear, avisa para que hagamos otra cosa. Y como los límites más duros. Y también decir, por ejemplo, que el respeto y la confianza sobre todo, porque hace muchas veces que uno puede confiar en otros jugadores y eso es una lata, ¿verdad? Onda, siempre hay que tener la confianza y creo que es algo que se tiene que dejar así explícito, que no sea algo que implícito. Y después ya pasó lo que es designar roles. Por ejemplo, nosotros en la vez pasada tenía dos personas que estaban encargadas de cosas muy específicas y una era la persona que iba a organizar la partida, quiere decir, ya qué día pueden ya hacer encuestas en WhatsApp, todo, hasta dejar el día definido. Y otro que era una persona que, y esto es un súper buen momento para lidiar con los jugadores que son un poco más problemáticos. Por ejemplo, hay gente, no sé, porque le gusta todo estar como jugando con la música o cosas así. Entonces va a ser como ya, okay, tú vas a ser el encargado de la música y voy a tener que un responsable, esa persona toma la responsabilidad y en base a tener ese poder se regule y no esté al final interviniendo. Para no sé cómo evitar las cosas y de ahí ya cosas de los personajes, por ejemplo, en qué nivel vamos a empezar, qué cosas le voy a dar a esos personajes, cómo van a ser los combates y algunos detalles. También, por ejemplo, si se va a tener comida en la mesa, si está bien comer en la mesa, si no, si se va a llevar comida, si se va a pedir comida, etcétera, si se va a permitir tomar alcohol en la mesa,
otras sustancias,
y después hacerle algunas preguntas a los jugadores. Por ejemplo, aquí tengo qué tipo de combate quieren, si les gustan más combates rápidos o que sean pocos combates como muy épicos. si están dispuestos a correr si hicieran la cagada, porque hay mucha gente que es como, no, mi personaje no va a morir nunca y prefiere morir que se va por toda la parte. Pero hay gente que sí está dispuesta a andar, si cachan que alguien es muy poderoso, salir corriendo. ¿Quién va a ser el Ricard antes de las partidas? Si va a ser un jugador o el DM. Como si quieren que sea muy emocional la partida o que sea en verdad mucho más como plano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Como que siempre intento como definir primero la regla y después como preguntar a los jugadores qué es lo que quieren, como decía.
Pero me parece muy bueno eso de asignar responsabilidades, porque al asignar responsabilidades se está asignando compromiso. Es mucho más fácil tener, o sea, psicológicamente pasa que si yo tengo una responsabilidad, tengo un compromiso con esto. Si yo, por ejemplo, si tomo así encargada en un juego de hacer los recap, voy a siempre tomar notas, ¿cachai? Voy a estar mucho más engaged. De repente los jugadores tienden a no tener el mismo compromiso que el Dungeon Master. No todos, no todos. Pero puede pasar que los jugadores problemáticos. Yo sí estoy en contra de algo. Otorgarle responsabilidad a un juego problemático no siempre lo va a solucionar. Y lo sabemos por experiencia.
Sí, no, pero uno puede intentarlo.
Claro, puede intentarlo.
Eso también lo vi en algún video. Pero claro, al final depende de la persona y puede salir mal. Idealmente no. Pero no sé. Concuerdo totalmente. Uy, se me rompió la gente. Dale.
Uy, me senté en un pico. Lo siento, fue un pensamiento impulsivo.
Los pensamientos intrusivos.
La chica estuvo y se sacó la bola del juicio. Hoy día estaba en la película con él. Y el público hizo así. ¿Por qué se sube? Yo tenía que leer como, amor, perdónenme.
Pero fue un chico.
Because I'm just a silly girl.
La chicha. Ah, bueno. Lo que recomiendan en el Tacha, bueno, aparte de elegir los trasfondos y darle un sentido al trasfondo del personaje, porque eso también lo compone mucho, también es la formación de la parte. Y es lo que, como lo que tú estabas contando con Félix. Y aquí llega directamente porque no, es muy típico esto de su personaje se encuentra en una taberna y XD, no sé, se encuentra en la taberna de Roca Roca. Y ahí no intenta forzar a que los personajes se unan por algún motivo. Y aquí el Tachas dice que, en verdad, lo más útil es que todos los personajes se conozcan de antes. Al tiro.
Y inventaron motivo. ¿Cuál fue la primera aventura que tuvieron que los llevó a trabajar juntos? A hacer Vox Machina, a hacer los héroes de Galmor.
Sí. ¿Por qué están ahí al final? Y aquí, por ejemplo, si hay algunos personajes que estén relacionados entre ellos, que sean amigos, primos, hermanos, etc., y preguntarse qué es lo que mantiene la parte unida. Eso es una súper buena idea. Aquí a veces te pueden ser así como cosas. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué onda? En la pega estamos obligando a estar con esta persona porque sí, y es como, bueno, estamos atrapados juntos. En una partida hablamos esto de no sé por dónde tu personaje, quizás como que tiene un oficial de libertad condicional que lo está siguiendo por todos lados porque es un criminal. Y puede que eso lo mantenga junto. Aquí, actually, esta pregunta es muy buena.
Está más fucking toddler, weón.
3 años, weón, 3 años. Yo sé que a mi sobrino no le pasan esas cosas. Tiene 18. Esta pregunta está más buena. ¿Qué es lo que a cada uno de esos personajes le gusta más sobre los otros personajes del grupo? Entonces tú puedes decir, no sé, cuando Alexander lo que más le gusta de Luca es hay cuestiones así como su creatividad, lo que sea. Y él está asumiendo que ya se conocen, por supuesto. Y si el grupo tiene algún patrón, porque hay la parte del grupo que es como patrones de la parte. Patrones como pueden ser ustedes en Facebook. De 1, 3, 5 o 10 dólares.
Como la familia Medici con Da Vinci.
Tal cual. Y que al final le esté pagando, le esté mandando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un capítulo en el Tachas sobre esto, de hecho. Y si tan complicado intentando inventar algo. El Tasha dice que tiraron de 6 y crecían en 3 veces. Si es el mismo, los personajes crecieron en el mismo lugar y se han conocido por años. Cuando el 2, tus personajes se unieron para derrotar a un enemigo. En el 3, sus personajes se tuvieron que juntar por un benefactor en común que quería auspiciar su aventura, como ustedes en Patreon. Algo se entender, auspicia. El 4, un funeral que uno de los jugadores, de eso, la primera vez que hice Fluviona, ese fue el motivo que estaban todos unidos.
¿Sí?
Estaban todos reunidos como en el funeral de un amigo que tenían en común. Y en eso atacaron con unos cobles. Y todavía tuvieron que, como ya estaban juntos, fueron a defender la ciudad y ahí se conocieron. Y empezaron a vivir entre ellos. Con el 5 hay un festival que une a los jugadores. Y con el 6, bueno, los jugadores cayeron todos juntos en una trampa. Están como atrapados juntos.
Sí, bueno, los piratas del Caribe.
Bueno, está buenísimo, buenísimo. Nunca se me hubiese ocurrido eso. Y bueno, eso es lo que recomiendan. La verdad es que es bastante sencillo, pero todos tienen su estilo de hacer la sesión cero. Pero al final es como el decir, como intentar decir, así hacer la partida y si no les gusta, bueno, muchas gracias por venir y nos vamos por caminos separados.
Que también es muy sano, no siempre tenemos que hacer todo. No siempre tienes que jugar con tus amigos, ¿ya? Uh-huh. Hay amigos que son para salir a tomar y hay amigos que son para jugar con los dragones y no hay nada de malo en que no puedas hacer una de estas cosas que estamos mencionando, como jugar con los dragones con el amigo con el que sales a tomar. Y no hay nada de malo con que uno de tus amigos con los que puedes tomar también pueda jugar con los dragones. Una amistad no se tiene por qué acabar por calabozos y dragones no se tienen por qué acabar por una vista. Al menos yo opino eso. No sé si son de un facto o son de una estupidez. Yes.
Creo que se puede la grabación, man.
No te creo.
Parece que sí.
Bueno, igual eso va a estar grabando con audio.
Sí.
De repente podemos
ocupar el audio, ¿no?
Y colocar una disculpa como...
Sí. Avisar que la ganamos, a ver por qué. De este, me hice lo anterior. Sí. ¿Ese era anterior?
Uh-huh.
Sí, se cayó la grabación, toma. Oh, ese, ¿cómo se llama?
Cuoricaedron. Que si lo salváis se vuelve Polymar. El dios de la edad menor de la buena construcción.
Verdad. Sí. La buena es. Buenas. Si te ríes, le da la audio. No hay que hacerlo.
¿Empezamos o no?
No.
¿Seguro? No, es que hablamos con esta. Tengo una idea. No, es que tendríamos que pausar la grabación. ¿Ahora sí estoy grabando?
O sea, puedo empezar a grabar, pero no sé si tendría mucho sentido.
¿Te pusiste a grabar?
Sí.
Ya, güey. Bueno, habrá que pedir disculpas nomás por ese trozo de mal audio nomás. Porque
todo el capítulo.
¿Ah?
Todo el capítulo.
Claro. Uh-huh. Pero bueno, en resumen, ¿a cuánto rato se cayó la grabación?
Toda. Se cayó toda la grabación.
¿Toda la grabación de la sesión cero?
Sí.
Bueno, igual yo creo que podemos mejorar esa grabación harto.
Sí, definitivamente. Porque además, poco ruido todo.
Sí, 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 justo ayer todo eco. No, sí, ya, hay que tener fe. Estoy muy manchada con esta weá. Resumiendo. Para ti una sesión cero es establecer las bases de cómo hacer la partida.
Sí.
Para mí es lo mismo. También para mí una sesión cero es establecer los límites de las relaciones dentro de la partida. Es decir, qué tanto ruido podemos meter, como en casa de quién vamos a jugar. ¿No?
No, nada. No. Me acordé de otro grupo este de rol.
Yo encuentro que la sesión cero es un voto de respeto.
Uh-huh.
Eso es principalmente para mí una sesión cero.
Sí. toda la razón. Como dice Tacha, establece límites. Si los cruzan, háblales. Si no,
Cloud kill.
Bueno, absolutamente. Así que, bueno, lamentamos mucho lo del audio, pero los últimos 2 minutos del video van a tener un audio espectacular.
Espectacular.
Bueno, las cago. Bueno, qué chistoso, porque si no hubiésemos estado grabando con esto, ahí sí que hubiese quedado.
¿Cómo?
Que si no hubiese estado el celular, ahí sí que hubiese quedado la cagada.
Sí, ahí hubiésemos perdido todo el capítulo definitivamente.
Total y absolutamente.
Si se preguntan qué estaba dibujando, solo si es que se lo preguntan.
Si no, pueden cambiar el video ahora. Polycaedron.
Polycaedron es un villano de una de nuestras partidas.
Sí. ¿Qué recuerdas?
Sí.
Tenía su mazo que era un D12 que dejaba la cagada.
Sí.
Horroros.
Pero
bueno, esperemos que hayan disfrutado. Sesión cero, definir que vamos a grabar bien.
Exactamente.
Exacto. Y eso, no sé si hay algo más a aportar. Bueno, si alguien tiene algo que aportar sobre la sesión cero, puede dejarlo en comentarios.
Sí. Bueno, yo creo que lo primordial de una sesión cero es que va a ser distinta en todos los casos. Uh-huh. Ustedes siempre van a tener una idea distinta de lo que es una sesión cero, pero la idea que debiese ser generalizada es preparar antes de que empiece la partida. Uh-huh. Ahí ustedes vean cómo lo hacen. Nuestros consejos son esos. Vean al tiro cómo lidiar con la gente. Elijan bien el grupo con el que van a hacer esta sesión cero. Como Dungeon Masters, cuenten cuál va a ser su mundo, qué historia quieren narrar, pregúntenle a sus jugadores, ¿quieren jugar esta partida? ¿Quieren hacer esto? Armen parties, vean cómo se conoció la party, vean cómo se conocieron los personajes. Pongan límites, digan no quiero narrar esto, quiero narrar esto otro, o yo no quiero jugar esto, quiero jugar esto otro. Lleguen a consensos y finalmente vengan a jugar ya con reglas de cómo lo van a hacer.
Me parece excelente definición. Buen resumen. Bueno, yo por lo menos no tengo nada más que agregar.
Síganos en Patreon. Esto ha sido Palabras de Poder. Uno de nuestros segmentos de más libre albedrío de la Taberna Roca Roja, en el que compartimos un poco de cómo nosotros jugamos y consejos de cómo jugar.
Tal cual. Y nosotros somos la Taberna Roca Roja. Yo soy Diego Fischer.
Y yo Moira Cataldo.
Y los invitamos la próxima vez que abra la taberna. Chau, chau.
Chau, chau.
La Taberna de Roca Roja es traído a ustedes por nuestros patrones en Patreon. Tú también puedes ser parte de estos a partir de $1 en la descripción del capítulo. Damos especiales saludos a nuestro grupo de dioses fundadores con Teo y a nuestro grupo de patrones de $3 con Felipe. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en los links de la descripción del capítulo. La Taberna de Roca Roja es una producción de Diego Fischer y Moira Cataldo. Tiene licencia Creative Commons Internacional Atribución y Compartir Igual.